Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Cuando estuvimos tratando nuestra serie Los Atributos de Dios, hablamos de este tema, pero hoy vamos a tocarlo porque es parte de nuestra serie, parte del libro, y es importante que lo veamos. Tal vez vemos, vamos a ver cosas que vimos ese día, pero vamos a hablar un poco más. Hoy tenemos un banquete, el Señor nos dé el tiempo para poderlo disfrutar. Entonces vamos a leer desde Romanos capítulo 3, verso 21. Dice: pero ahora, o sea, aparte de toda la culpabilidad y la condenación que Dios pone sobre el hombre, que se manifiesta a través del testimonio de la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces hoy lo que vamos a tratar es apenas el verso 21 al 24, aquella frase especialmente que dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Hay una justicia de Dios. Dios en sí mismo es justo, ¿verdad? Primero vamos a hablar un poco de ese aspecto para entender el Evangelio, porque ciertamente el Evangelio es la muestra del amor de Dios, pero el Evangelio de Dios está basado en la justicia de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, decíamos que cuando tú estudias el libro de Romanos, aparecen muchas más veces la palabra justicia que amor. Porque ciertamente el Evangelio es la muestra del amor de Dios, pero está sustentado en lo que Dios es. Y Dios por excelencia es justo. Dios es un ser absolutamente justo, y eso habla de que Él siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo a quién es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Sus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos y justos. ¿Por qué vamos a hablar esto? Porque hemos ocupado casi 3 reuniones culpando al hombre. Y cuando tú tienes tanta evidencia de culpabilidad en relación al hombre, y tú ves al hombre, tú lo que dices, el hombre es digno del juicio de Dios. Y ahora Pablo nos sale diciendo que el hombre, siendo digno de juicio, Dios dice: no, ahora es justificado gratuitamente. Ahora, a pesar de toda la evidencia, Dios mismo declara al hombre justo. ¿Qué pasó en ese aspecto? Entonces es importante que entendamos un poco la justicia de Dios por lo que Pablo nos va a decir después en los pasajes siguientes. Entonces, Dios es justo por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La justicia de Dios es intrínseca y es parte de su ser. No es que Dios sea justo porque Él tenga que darle cuentas a alguna justicia externa, sino que la justicia hace parte de la esencia y de la naturaleza de Dios. Dios, si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios mismo. ¿Sí? Si Dios dejara de ser justo, se negaría a sí mismo, porque Él no puede actuar de otra manera. Vamos, bueno, les voy a leer varios pasajes. Deuteronomio 32:4 dice, se los leo y me ponen cuidado porque vamos rápido, ¿sí? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es así, Él no cambia, Él es el mismo de ahora y para siempre y antes de todas las cosas. Su trono está cimentado sobre justicia y juicio, dice el Salmo 89, verso 14. Salmo 11, 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, al hombre justo mirará su rostro. La justicia de Dios se refleja en la actitud como Él trata con sus criaturas, sean ángeles o sean hombres. Dios es moralmente neutral, ¿sí? Y es apático. Él ama y da según su justicia. Él da a las personas según lo que merecen. Él no hace acepción de personas. ¿Por qué estamos hablando de esto según el Evangelio de Dios? Porque eso nos va a dar una perspectiva clara y sólida acerca de la salvación que nosotros tenemos. Si nuestra salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, según la justicia de Dios, lo único que merecemos es el juicio. ¿Sí? Por lo que hemos visto hasta el capítulo 3, verso 19 de Romanos. Pero ahora Pablo sale de que Dios justifica al hombre, que lo declara justo e inocente. A tal punto que esa palabra podría significar que nunca ha cometido ningún pecado delante de él. Imagínate. Eso sería como cuando un juez tiene todas las pruebas de sobre un asesino y le dice al asesino que es inocente. ¿Por qué el juez haría eso, si él es justo? ¿No? Ahí entra de manera preciosa la obra de Cristo. Entonces por eso estamos hablando de esto. Mira, segunda de Crónicas 19:7 dice, se lo leo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, Dios no es un juez que tú puedes transar, ¿sí? Como los jueces humanos que de alguna manera tú puedes manipular para que él cambie el veredicto. No, él no cambia. Él es justo, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Job 8:3 decía, ¿acaso Dios torcerá el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea, ¿acaso Dios actuará de una manera diferente a lo que Él es? Salmos 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, el Evangelio nos va a mostrar la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Que aunque el hombre es culpable de todo el juicio, Dios va a demostrarle a los hombres cómo de una manera justa, Él justifica a los que no eran dignos de su justicia. ¿Sí me hice entender? Él va a mostrar a través de las Escrituras cómo Él quiso rescatar y salvar al hombre que no era digno de salvación y de justificación. Él va a mostrar cómo desde antes había no solo dado la ley, porque ese es el problema de los judíos. Los judíos solo ven la ley y la tratan de cumplir, pero la ley lo que muestra es que toda boca se cierre ante el justo juicio de Dios. Pero aparte de la ley, porque Dios no solo trabajó en la ley. El trabajo de Dios con la humanidad ha sido progresivo. Desde Génesis tú ves cómo Dios comienza a trabajar con la descendencia de la mujer y llega Abraham y trabaja con Abraham y de Abraham surge una nación y trabaja con esa nación en Egipto y la saca y hace una obra con ellos a través de Moisés y da la ley, ¿sí? Pero la ley nos fue dada para mostrarle a aquella nación que aunque era una nación escogida, era una nación pecadora en naturaleza. Más adelante el Señor lo va a mostrar en Romanos. Cuando viene el pecado, Dios a través de la misma ley y de los profetas comienza a mostrar de una manera oculta o misteriosa que Él iba a justificar al hombre por medio de su propia justicia. Y eso es lo que hoy vamos a hablar un poco. La justicia de Dios manifestada por la ley y por los profetas. Yo quisiera avanzar más en el libro, pero es que hay pasajes que son tan claros y tan importantes que no es bueno tenerlos en poco. Y ya que el Señor nos permite este tiempo para entrar paso por paso, es un privilegio y debemos aprovecharlo. Entonces nos vamos a basar en ese pasaje de Romanos 3, cuando dice, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es eso? Que Dios desde la ley y los profetas mostraba que Él iba a justificar a los hombres a través de la fe en el Mesías prometido, su Hijo Jesucristo. Es tanto lo que uno podría considerar que cuando nosotros hicimos nuestra serie Conociendo al Jesús Verdadero y hablamos acerca de la muerte de Jesús en la ley, vimos como 6 enseñanzas y no la acabamos. Entonces lo que hoy vamos a ver es apenas un chispazo de lo que dicen los profetas y la ley, pero ciertamente es bastante interesante cómo Dios había mostrado la manera en que Él iba a salvar y a justificar al hombre. Primero vamos a leer las palabras de los profetas, vamos a basarnos en el libro de Isaías, por lo menos unos pasajes. Hay libros completos, hermanos, así de grandes, que dicen el Evangelio según Isaías. Nosotros tenemos el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, pero cuando tú lees Isaías con detenimiento, tú encuentras el Evangelio de Dios. Entonces vamos a leer apenas unos pasajes y vamos a meditar un poco cómo Dios es desde antes. Esto no lo inventó Pablo, hermano, esto no lo inventó el Señor Jesús. Esto era que Dios, algo que Dios ya estaba anunciando y preparando. Porque el trabajo de Dios no acabó con dándole la ley al pueblo de Israel, sino Dios siguió trabajando. Es más, cuando Cristo va a la cruz y resucita, sus propios discípulos no creían. Y el Señor se sienta y les dice, pero esto era lo que decía la ley y los profetas, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que en su nombre se predicase a todo el mundo arrepentimiento y fe para perdón de pecados. ¿Y dónde estaba escrito? En la ley y en los profetas. Sí, hoy los cristianos desconocemos el Evangelio porque desconocemos muchas veces el testimonio de la ley y los profetas. Entonces vamos a leer por lo menos algo. Entonces vamos a ir a Isaías 45, verso 20. Vamos a leer ese pasaje y bueno, meditar un poco en estas palabras. Acuérdense en que Dios va a mostrarnos cómo su justicia se cumple en Cristo y en la fe en Cristo. Pero esa obra que Cristo iba a hacer y esa salvación que Dios iba a traer a través de la muerte de Cristo, ya la anunciaba la ley y los profetas. Vamos a leer primero cómo lo anunciaba Dios a través de los profetas. Nos vamos a dar cuenta que el Señor no se lo inventó, Pablo no se lo inventó, ¿no? Porque esa es una acusación que tienen los judíos contra la iglesia cristiana. Es un invento. ¿Dónde Dios muestra que Dios va a perdonar a los hombres y a justificarlos por la muerte de otro? Y te sacan pasajes. Yo digo, hablar con un testigo de Jehová es hablar con un niño de 5 años en comparación de hablar con un judío. Hablar con un testigo de Jehová es hablar con un niño de 5 o 6 años. Hablar con un judío es hablar con un universitario. Ellos vienen con unos argumentos que si tú no conoces las escrituras te derriban la fe. Entonces es bueno conocer estas cosas, ¿sí? Isaías 45, verso 20 dice: Dios, Jehová, reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. Mira lo curioso, Dios siempre habla a Israel. En el Antiguo Testamento Dios siempre le está hablando a Israel, pero ya Dios no comienza a hablar a Israel, sino Él comienza a llamar de todas las naciones. ¿Por qué? Porque un Dios justo no hace acepción de personas. ¿Sí? Ese era un misterio, que Dios iba a reunir a judíos y a gentiles y iba a hacer de estas dos naciones un solo pueblo. Ese es el misterio de los gentiles, ¿sí? De entre todas las naciones, Efesios 2 habla, bueno, Pablo habla de eso bastante, y dice, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? O sea, hay personas que buscan a Dios y crean un Dios y tienen una religión pagana, idólatra, y oran a ese Dios, pero ese Dios no salva. En cambio, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, no solo era un Dios que mostraba su justicia y su juicio, sino también era un Dios que salva. Y eso es precioso, hermanos. No, Dios no solo nos muestra en el capítulo 1, 2 y 3 nuestra culpabilidad, sino también nos muestra que a pesar de nuestra inmundicia y nuestro pecado, Él va a sacar a la luz su salvación. Un Dios que salva. Déjenlo ahí y vamos a ver otro pasaje. Ahorita volvemos allá a Isaías 45, 20. Mira cómo decía Isaías 25, verso 7. Y dice, Isaías 25, verso 7. No cierre 40, que ahorita volvemos. 45. Dice, y destruirá en este monte, en el monte de Sion, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál es la cubierta que cubre a todos los hombres? ¿Y cuál es el velo que envuelve a todas las naciones? El pecado. No hay ninguna nación, no hay ningún hombre. Todos están envueltos bajo la ira y el justo juicio de Dios. Ninguna boca puede hablar delante de Dios porque todos están, ¿qué? Bajo una cortina. Por eso nosotros le decimos a veces a las personas, cuando tú oras, tu oración no sube. ¿Por qué? Porque hay un cielo de bronce. Dios no oye la oración del impío ni recibe al impío. ¿Por qué? Porque las naciones y el mismo Israel está bajo una cubierta. Todos están bajo pecado. ¿Sí? Pero Dios iba a hacer una obra, de porque Dios es un Dios que salva. Mira cómo dice, destruirá, ¿a quién? A la muerte. Mira esa palabra, para siempre. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y muerte eterna. Pero Dios mismo dice que iba a quitar el velo que traía sobre las naciones y iba a destruir la misma muerte. ¿Y que iba a traer qué? Consolación. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará. No que ellos la van a quitar, sino que él mismo iba a hacer una obra para quitar la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Jehová, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día. Mire, cuando él haga esa obra, ¿qué se iba a decir? He aquí. Lo mismo que decía la profecía cuando viniera Juan el Bautista, después de él iba a venir otro y todos iban a decir, he aquí, Jehová mismo salvará. Y mira esta palabra, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Y mira esta frase, y nos salvará. ¿Quién es este? El que está en la cruz. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Y mira esta palabra, nos gozaremos, ¿en qué? Y nos alegraremos, ¿en qué? En su salvación. Eso es precioso, hermano. El profeta, a través de la inspiración del Espíritu Santo, comienza a hablar de un día en el cual Dios iba a quitar el velo, la indignación, la afrenta, iba a consolar la vida de las personas, iba a mostrar que Él mismo vendría y salvaría a los hombres. Otra profecía. Tú lees Isaías 40, Isaías 43, Isaías 7. Todo Isaías lleno de profecías acerca de la obra. ¿Cuál es ese día en el cual nosotros, los judíos, esperaban? Zacarías 3, verso 8 también habla de eso. Antes de volver a Isaías 45, el día de salvación, el día de gozo, el día de consuelo, el día donde el poder del imperio de la muerte sería arrebatado, donde las llaves del hombre fuerte serían arrebatados. Dice Zacarías 3, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, porque son varones simbólicos. ¿Quién era Josué, el sumo sacerdote? Aquellos que volvieron de Babilonia para restaurar Jerusalén y la casa y Jerusalén. Y ellos están restaurando y bueno, pasan unas cosas y el Señor levanta profetas para profetizar y le habla a Josué, hijo de Josadab, y le habla, bueno, al gobernante. Y les dice, ustedes son varones simbólicos, yo los he traído para restaurar mi casa, pero miren, he aquí, yo traigo a mi siervo. ¿Quién era el siervo de Jehová? El Mesías prometido de Israel. ¿Sí? El Cristo, el ungido, el hijo de David, el hijo de Abraham, el profeta que anunció Moisés. ¿Y qué pasará cuando él venga? He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Ese era uno de los títulos del Mesías en el Antiguo Testamento. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante Josué, sobre esta única piedra, hay siete ojos, ¿sí? Apocalipsis 5. Está el cordero y en el cordero tiene siete cuernos, ¿sí? Llenos de ojos. ¿Qué son esos cuernos? Son los ojos los siete espíritus de Jehová enviados sobre toda la tierra. ¿Qué es esto? Cristo venía bajo la operación del Espíritu Santo a hacer una obra. ¿Cuál obra? La piedra angular, la piedra fundamental de nuestra salvación, la roca eterna de nuestra salvación, como dice el Salmo. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y este es el día en que Jehová va a quitar el velo, la indignación, y va a traer salvación. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡Qué palabras, hermanos! Dios hablando de que a pesar de que todos los hombres son culpables de todas las naciones, Dios por el profeta decía que Él mismo iba a venir y todos iban a decir, he aquí nuestro Dios, nuestra salvación, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque Él iba a quitar la indignación y el juicio sobre nosotros. ¿Cómo? En la cruz de Cristo, en aquella piedra angular. ¿Sí? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Y lo que leíamos en Isaías 45, convocados y reunidos. Cada uno de vosotros convidará a su compañero. ¿Qué es eso? La predicación del ángel. Dios reuniendo de toda la tierra, de toda nación, de toda lengua, a los hombres en torno a la obra de su Hijo, en la cual Dios trae salvación, debajo de su vid y debajo de su higuera. Volvamos ahí a Isaías 45:21. Sí, los hombres buscan ídolos, pero los ídolos no salvan. Mas nosotros tenemos un Dios justo, pero un Dios que aún en su justicia va a mostrar su salvación. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y esa salvación estaba anunciada, esa justificación, desde los profetas. Estamos leyendo por lo menos hasta ahora los profetas. 21, Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta, como decía el mismo Isaías en el capítulo 1. Miren, si vuestros pecados fueren como la grana, o negros, o rojos, venid, estemos a cuenta. Que eso es el corazón de Dios. Él muestra nuestra condición para que nos acerquemos a Él y encontremos en su Hijo salvación, justificación. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Cuando veíamos el estudio de Conociendo al Jesús Verdadero, desde Génesis, hermano, desde Adán y Eva, Abel, Noé, Abraham, los hijos de Abraham, Jacob, José. Desde ahí tú veías Dios mostrando la manera en que Él iba a justificar al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la caída del hombre no sorprendió a Dios. Dios, cuando decide crear en la eternidad al hombre, Dios ve todo el futuro, porque Dios se pasea sobre el tiempo y Dios sabía que el hombre se iba a rebelar. Pero antes de que el hombre se rebelara, Dios ya había apartado un cordero. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en medio de la creación y el trabajo de Dios con la humanidad, Dios demostraba destellos para que el hombre comenzar a entender que la obra de salvación de Dios, cosa que cuando Cristo viniera y fuera levantado en la cruz, todos los hombres dijeran, este es el Mesías prometido de Dios, que con su muerte traería salvación. ¿Sí? Porque eso lo anunciaban las Escrituras. Sino que Dios nos deja conocer nuestro pecado, por eso Romanos 1, 2 y 3. Para que entendamos la preciosa obra de Cristo. Y dice, ¿y quién lo ha hecho oír desde el principio? Dios, y lo hizo oír por los profetas y por la ley. Y no hay más Dios que yo. Ese es Jehová de los ejércitos. Dios justo. Pero qué bueno que no más Dios, no es solo Dios justo, sino también es que, y Salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí. Porque la salvación no consiste en lo que nosotros somos o podemos hacer, sino en la obra que Él iba a hacer. Y sed salvos. Mira esta frase. Todos los términos de la tierra. Ese es el misterio, los gentiles, lo que el Señor le decía a los israelitas: miren, yo voy a provocarlos a celo con un pueblo que no es pueblo. Personas que no me buscan, me hallarán. Israel se creía el pueblo escogido de Dios. Y así fue. Pero Dios iba a mostrar su salvación con otros. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. Uy, qué palabras, hermano. De mi boca salió palabra en justicia. O sea, don revelando la justicia a él y no será revocada. Mira esto, porque para que los hombres sean salvos, tienen que humillarse, inclinarse y aceptar su condición y doblar rodilla. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente, y eso es lo que queremos enfatizar hoy, en Jehová está la justicia.
Amén.
O sea, Dios es justo para condenarnos, pero también Dios es justo y en su justicia puede salvarnos. Miren, hermanos, cuando Dios tenga delante a todos los salvos para salvarnos eternamente y tenga delante a todos los condenados para condenarnos eternamente, ambos tipos de personas van a decir: Dios es justo. Dios es justo y nos salvó en justicia, y otros también lamentarán y dirán: Dios es justo y nos condenó en justicia. Porque la justicia de Dios se manifiesta para aquel que cree. Porque el que no cree rechaza la salvación y la gracia de Dios. Y también va a ser condenado justamente. ¿Y lo estamos entendiendo? Dice, aquí lo muestra. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán. Y todos los que corran, todos los que contra él se enardezcan serán avergonzados. O sea, él va a salvar y va a mostrar su justicia, pero todos los que vivan en contra de esa obra de gracia también van a sufrir, ¿sí? Y van a ser avergonzados. Y dice: con vergüenza y confusión perpetua. ¿Vergüenza de qué? De que todo lo que necesitaban para ser salvo, Dios lo dio en su Hijo, pero ellos lo rechazaron. Lo resistieron hasta el último día de su vida. Y vergüenza y confusión. En Jehová, ¡ay!, la justicia proviene de Dios. Será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Saben cuál es la descendencia de Israel? La descendencia de Abraham. Pero ya Dios nos muestra que la descendencia de Abraham no son los judíos únicamente, son los de la fe. Romanos 4. Pero vamos a ver. ¿Cómo? Qué palabras tan claras, ¿cierto? Isaías 53, un pasaje tan claro lo dice desde el verso 10. Con todo esto, está hablando de la muerte y el sufrimiento del siervo de Jehová, su Hijo, su Mesías prometido. En el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Y ahorita vamos a ver el testimonio de la ley, cómo el sacrificio por el pecado, ellos tenían que coger el animal, hermano, y despedazarlo, quitarle y sacarle hasta lo último, hermanos. Figura del quebrantamiento del Cordero de Dios. Ahorita lo vamos a leer. Porque la justicia de Dios no solo estaba testificada por los profetas, sino también por la ley. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese cuándo? En el día que Jehová iba a perdonar y iba a quitar el pecado de la tierra, el velo sobre las naciones, cuando haya puesto su vida, mira qué cosa, en expiación por el pecado. O sea que aquí este pasaje nos muestra claramente que la manera en que Dios justifica al hombre es que iba a cargar el pecado del hombre sobre su Mesías prometido. Lo que decía Zacarías, que en un día, ¿sí?, él iba a quitar el pecado de la tierra. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y mira, estas son las palabras claves, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ya anunciada desde los profetas. Su conocimiento, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Eso es justificación. ¿Qué es justificación? Que Dios nos imputa o pone sobre nosotros la justicia de su Hijo. No tratando de nosotros directamente, sino tratándonos a nosotros en Cristo. O sea, ya Él no ve nuestros pecados, sino ve la justicia y la perfección de su Hijo. Esas son cosas que vamos a hablar cada vez más en detalle. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es eso? Si un criminal es condenado y sobre él cae todo el peso de la ley, una vez él ha cumplido la ley, no se le puede condenar otra vez. El hombre es totalmente culpable, pero como Dios puso toda la culpabilidad sobre su Hijo, sería injusto que se nos inculpara a nosotros de nuevo. ¿Sí lo entendimos? Eso es justificación por fe. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Acabamos de leer pasajes donde nos hablan los profetas. Vamos a leer un pasaje acerca de la ley. Levítico capítulo 4. Este es más claro todavía. Estos pasajes, este libro, por lo menos Levítico, que puede ser tan nublado para nosotros, cuando Cristo vino, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Quitó el velo de la tierra. ¿Sí? Ese velo, aunque tienen los judíos ahora, hermanos. Pablo habla de que los judíos leen la ley con un velo, pero que cuando se convierten a Cristo, el velo les es quitado. ¿Y qué pueden ver? Pueden ver a Cristo a través de las Escrituras. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es ver a Cristo en las Escrituras. Las Escrituras dicen que todos los sacrificios de la ley, las fiestas, todo eso era sombra de la realidad, ¿sí? Dios permitió que la sombra llegara antes, para que cuando viniera el cumplimiento nosotros entendiéramos en detalle la obra de Cristo. Tú sales afuera, tú miras ese edificio y puedes ver algo por fuera, pero si tú quieres entender la estructura del edificio, donde van los tubos de la luz, donde van los tubos del agua, la electricidad, todo, tú necesitas mirar los planos. Nosotros podemos ver a Cristo en la cruz y escuchar de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros decir amén, y podemos entender en algo. Pero cuando tú miras la ley, que es como el plano del sacrificio, tú entiendes los detalles del sacrificio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Por eso Pablo, cuando predicaba a Cristo, usaba la ley y los profetas, mostrando la obra de Cristo. Lo hizo el Señor también, lo hizo Apolos, bueno, todos esos pasajes que muestran el Nuevo Testamento, cómo los apóstoles usaron la ley y las Escrituras para mostrar la obra de Cristo. Vamos a leer el capítulo 4 de Levítico. Los primeros capítulos de Levítico nos hablan de los sacrificios. Habían varias clases de sacrificios, porque la obra de Cristo es tan plena y tan perfecta que con solo un aspecto no se puede entender. Es como los evangelios. Nosotros tenemos el evangelio de Cristo visto desde cuatro perspectivas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque si solo los dioses hubieran dado el testimonio de Mateo, su testimonio solo hubiera visto un aspecto. Es como cuando, si yo estoy acá, hay una persona acá, hay una persona acá, hay una persona acá, hay una persona detrás mío, y ellos me están mirando. Cada uno me está viendo, pero está viendo un aspecto de mí. Uno me está viendo mi frente, otro está viendo mi lado, otro está viendo mi espalda y otro está viendo mi lado. Pero si yo sumo los cuatro testimonios, tengo un testimonio completo. Así son los sacrificios levíticos. Son varios, pero cuando yo los sumo, muestra la plenitud de la obra de Cristo. Porque la ley mostraba la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que Dios iba a justificar al hombre por medio de la fe en su Hijo. ¿Sí? Entonces tenemos en el capítulo 4 el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Cuando tú lees el capítulo 4, que no lo vamos a hacer nosotros porque nos alargaríamos mucho. Hay varios aspectos en el capítulo: la ofrenda por el pecado individual, la ofrenda por el pecado del sacerdote, la ofrenda por el pecado de la congregación y la ofrenda por el pecado del príncipe. ¿Qué es eso? Todos pecan. Porque como leíamos hace 8 días, no hay ninguno que no peque. El hombre individual, el sacerdote peca, el pueblo como pueblo peca y los príncipes pecan. Entonces Dios más mandó ofrenda porque él sabía que todos íbamos a pecar, por cuanto todos es pecado. Pero mira lo curioso, hermano, tú quieres justificarte por la ley, decían los judíos, guardan el sábado, si circuncidan, hacen ciertos ritos, no comen ciertas cosas, para justificarse delante de Dios por la ley. Pero hay un aspecto de la ley que nos habla de la obra de Cristo y la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué es eso? La ley no es solo para condenarnos, sino la ley también tenía la intención de mostrarnos la manera como Dios justifica al hombre. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese aspecto en el sacrificio, en la ofrenda del pecado. Vamos a leer Levítico capítulo 4, verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Mira esto, tú pecas, hay personas que no se creen pecadores, pero el hecho de que a veces tú no conozcas la justicia de Dios no te hace inocente. Eso es pecado por yerro, pecar con ignorancia. Digamos, tú llegas acá, parqueas tu carro ahí al frente, tú no sabías que es prohibido parquear, llega el policía con la grúa y se te va a llevar tu carro, tú le vas a decir: señor policía, yo no sabía que eso era una infracción. Él le va a decir: lo siento, el hecho de que usted no lo sepa no quiere decir que no sea una infracción. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántos pecados cometemos aún por ignorancia? Eso no nos justifica delante de Dios. Pecar sabiendo o sin saber igualmente nos hace culpables. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que el sacerdote iba a pecar, que la congregación iba a pecar y que el rey o el príncipe iba a pecar. Entonces, ¿qué hace Dios? La ley misma lo condenaría, pero Dios muestra por la ley una manera en que el hombre habría de ser justificado de una manera que es sombra de la acerca de la justificación que él va a hacer en su hijo. ¿Sí? Y nos va a explicar una de las ofrendas y la manera como Dios iba a justificar el pecado del hombre. Y dice: entonces, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿Qué es eso? El pecado no puede ser dejado sin consecuencia. Hay un juicio por el pecado. Lo que Dios comienza a mostrarle al israelita es que, curiosamente, Dios no va a juzgar al mismo israelita. ¿A quién va a juzgar? A un inocente, a uno limpio, a uno que no tenía culpa. ¿Qué culpa tenía el animalito de lo que había hecho el otro? Nada. Si el animalito hubiera pecado, digámoslo simbólicamente, él moriría por su pecado. Por eso tenía que ser un animal limpio. ¿Sí? Un becerro sin defecto, eso es limpio, para expiación. Por eso Cristo debía andar sin pecado. Porque si Cristo hubiera cometido un pecado, hermano, él debería morir según la justicia de Dios por el pecado de él. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estas frases son tremendas, hermano. Traerá el becerro, pero el becerro no lo puede entrar a la casa. ¿Lo traerá dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Saben qué dicen las escrituras acerca de Cristo? Se los leo. Si quieren anotar, estos pasajes son importantes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Bueno, primero leámoslo todo y después lo leemos. Dice: traerá el becerro la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. O sea, la persona peca, entonces trae el becerro, pero no lo trae delante del pueblo. Es más, el asunto no es con el pueblo, el asunto es ¿con quién?
Con Dios mismo,
delante de Jehová. Hermanos, cuando Cristo iba a la cruz, los romanos no sabían por qué iba. Los judíos lo llevaron por envidia. Sus discípulos no querían que él fuera. Pero ¿saben por qué él iba? Porque él iba a solucionar un asunto entre Dios y el hombre. El becerro era traído delante de Jehová. Nadie más entendía. Hasta Satanás, con su ira y su necedad, llevó a Cristo a la cruz. Lo que no sabía era que Cristo se estaba ofreciendo delante de su Padre. Eso lo entendieron después los discípulos. Pero Cristo venía a ofrecerse delante. Esa era la voluntad de Dios. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Porque ya en el nuevo pacto no era que el judío traía el cordero, era Dios mismo en su justicia trayendo a su hijo para derramar sobre su hijo su ira y su juicio. ¿Para qué? Para que por medio de su muerte él pudiera otorgar perdón gratuitamente, o sea, por gracia. Entonces el asunto era delante de Jehová. ¿Y lo estamos entendiendo? Eso lo mostraba la ley. Y dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. O sea, la persona debería identificarse con el sacrificio. ¿Qué es eso? Él viene y viene a morir, pero viene a morir por mis pecados, Señor. Yo reconozco que Él es inocente. Eso es fe en Cristo. Quitar nuestra justicia de nosotros mismos y poner nuestra mano sobre Él y decir: Dios, la única manera en que tú puedes salvarme es por tu Hijo, por el inocente, por su sacrificio y por su muerte. Y mira lo que dice: y pondrá sus manos, estamos en el, y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Qué cosas, ¿no? La gente le gritaba a Cristo en la cruz, hermano. ¡Bájese! Salvó a otros si no se puede salvar a sí mismo. Si Dios es su Padre, que Dios lo libre. Porque Dios no lo libró, porque Dios no lo salvó. Pues el mismo Cristo cuando estaba, cuando Pedro sacó la espada y el Señor le dice: si yo quisiera, no podría traer millares de ángeles que me defiendan. Porque Cristo no se salvó, porque Dios no lo salvó, porque Dios no lo bajó de la cruz, porque era Dios mismo el que lo estaba degollando en la cruz. Esa palabra degollar es inmolar. ¿Sí? Cuando tú coges el animal y le pasas el cuchillo. Lo que hizo Abraham con su hijo fue lo que hizo Dios con Cristo en la cruz. Extender la mano y estirar el cuchillo. Solo que en los tiempos de Abraham, como era una figura, Dios no permitió que Abraham lo matara. En cambio, en la cruz, Dios sí derramó toda su ira sobre su cordero. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que Dios iba a perdonar. Así como lo mostraba la ley, a través del sacrificio de Dios. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mira lo curioso, en este sacrificio, hermanos, no se ofrecía el sacrificio en el altar, se hacía fuera del tabernáculo. Así como Cristo fue sacrificado, ¿dónde? Afuera. Eso lo leemos, ahorita lo vamos a leer. Inmediatamente el animal era sacrificado, se traía la sangre al tabernáculo. ¿Saben qué dice Hebreos? Leanlo con sus propios ojos, hermano. Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque la ley nos hablaba de la justicia de Dios, que era por fe en su Hijo Jesucristo. Hebreos 9, 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué es eso? Cuando Cristo fue sacrificado, su sangre no se llevó al templo. ¿Saben qué era el templo? Dice Hebreos mismo, era figura del celestial. Tú miras, aun cuando tú comienzas a estudiar el tabernáculo y el templo, y tú lees Apocalipsis, tú ves la figura del templo físico de la tierra ahí mostrada en el templo celestial de Dios. ¿Sí? Tú lo ves. Cuando hemos hecho los estudios, lo hemos visto. O sea que cuando Cristo murió y fue a la cruz, Él tomó su sangre y se presentó, no en el tabernáculo de hombres, sino, mira cómo lo dice el autor, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira, el judío, el sacerdote, tomaba la sangre del sacrificio y lo traía a la casa para presentárselo a Dios por el pecado que había cometido, fuera el individuo, fuera el sacerdote, o fuera el pueblo o el príncipe. Ahora Dios, en su Hijo Jesucristo, su Hijo viene y se presenta delante de Dios en el momento de su muerte en la cruz con su sangre, cual sacerdote, y le dice a Dios: mira, yo vengo con mi muerte inocente por ellos. Ellos estaban en la tierra llorando, quejando, no entendían por qué su maestro iba a la cruz, pero él estaba en los cielos presentándose delante del Padre con su sangre por nosotros. La ley ya lo mostraba, ¿no? Mira cómo dice Hebreos 9:12. Y no, porque antes era la sangre de animales, no por sangre de machos, cabríos ni de becerros. O sea, el cordero ahora no se presentó delante de Dios con sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ellos tenían que venir todas las veces que pecaran con su sangre al tabernáculo para limpiar sus pecados. Pero Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no en el templo, porque el templo era figura del lugar santo y santísimo de Dios, el templo de Dios, obteniendo que y habiendo obtenido eterna redención. ¿Saben qué pasaba? El judío pecaba y se presentaba con la sangre. Se le perdonaba el pecado, pero si volvía a pecar, volvía a presentar sangre. Pero Dios hizo con un solo sacrificio perfectos, escucha esta palabra, hermano, perfectos a los justificados. ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante, en el sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, Dios nos ve como personas que nunca hemos pecado, que no estamos pecando y que nunca pecaremos. Eso es justificación o redención eterna. Delante de la justicia de Dios, Dios no podría volver a condenarnos por nuestros pecados, porque ya su Hijo los llevó una vez y para siempre. Eso quiere decir que nuestra salvación es eterna. Claro, hay otros asuntos. Si el cristiano peca, está la disciplina, está la falta de comunión, está el juicio de Dios. Pero en cuanto a la condenación perpetua, eterna, ya siempre que Dios nos va a ver, ve la sangre del Cordero. ¿Sí? Esto, cada una de estas cosas que estamos diciendo hoy, vamos a entrar en detalle más adelante. Hoy lo que estamos viendo es el testimonio de los profetas y de la ley acerca de la justicia de Dios. ¿Sí? Volvamos a Levítico. En el verso 6, 4, 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Levítico 4:6. Mira que venía el sacerdote, ya estaba en el santuario, pero miren, hermanos, el santuario tenía velos. ¿Qué es el velo, hermano? En el tabernáculo el velo era en lo que hacía separación entre Dios y los hombres. Cuando ellos iban a entrar al tabernáculo había un velo. Pasaban el primer velo, se encontraban con el altar de bronce y con la fuente de bronce. Ese era el atrio. Para entrar del atrio al lugar santo había otro velo. Después de que pasaban el segundo velo, el velo de entre el atrio al lugar santo, se entraba al candelero, se veía el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y había después otro velo, que era para entrar a qué? Al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Y mira, cuando venía el sacerdote, él traía la sangre y cogía la sangre y la untaba, lo que estamos leyendo. Se untaba la sangre en el dedo y hacía siete veces. Siete veces. Ese siete es importantísimo, ¿no? Y lo hacía en dirección al velo. ¿Qué es eso? Esto es precioso, hermano. El sacerdote cogía la sangre y apuntaba al velo y mostraba el camino que Cristo iba a obtener. Era que él iba a abrir un camino nuevo. Porque antes estaba el velo, antes había separación por causa del pecado. ¿Saben quiénes estaban dibujados en el velo? Los querubines. Cuando usted estudia el tabernáculo, usted ve que en los querubines había un bordado, en el velo había un bordado y eran querubines. ¿Qué son los querubines? Los guardianes, del protectores de la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué puso Dios en el Edén para que el hombre no entrara? Los querubines. Con una espada refulgente, o sea que si el hombre se acercaba, iba a haber muerte. Pero ahora Cristo, con su sangre, viene y se presenta delante de Dios, y por su sacrificio Dios nos abre un camino nuevo y vivo. Antes el hombre no se podía acercar. Mire, para que el hombre pudiera llegar al lugar santísimo, el único que podía llegar ahí era el sumo sacerdote, y una vez al año, y no sin sangre. Porque si él tenía el atrevimiento de entrar al lugar santísimo sin sangre, inmediatamente caía muerto. Por eso las vestiduras del sacerdote tenían unas campanitas. Porque si el sacerdote entraba sin sangre y tú no escuchabas las campanitas, es que había muerto. Y le tenían un lazo para sacarlo del lugar santísimo, porque nadie podía entrar ahí, porque era la misma presencia santa de un Dios justo que no puede recibir al hombre por su pecado. Pero cuando el sacerdote hacía siete veces así, era la perspectiva, porque el número siete es perfección, de la obra perfecta en Cristo en la cruz. O sea, lo que hacía el sacerdote haciendo siete veces era como anunciando la esperada obra perfecta de Cristo, con la cual nos hizo perfectos una vez y para siempre. ¿No les parece tremendo? Mira cómo lo dice Hebreos, capítulo 10, verso 11 al 12. Ese, y apuntando hacia el velo en el santuario. Qué cosa tremenda, ¿no? Hebreos capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. O sea, lo hacía muchas veces, pero cada vez que lo hacía, con siete veces, estaba esperando la obra perfecta. ¿Por qué obra perfecta? Porque Dios hizo, creó al hombre en siete días. Eso es obra perfecta. ¿Dios va a juzgar las naciones con qué? Con siete sellos, siete trompetas y siete tazas. ¿Sí? La obra perfecta de Dios. Del juicio de Dios. Pero acá estamos hablando de la obra perfecta de la redención y la justificación. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está ministrando día tras día y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, o sea, con uno hizo las siete veces para siempre. Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y saben cuando Cristo hace así y asciende, saben qué dicen las Escrituras? Que Él traspasó los cielos. Y mira lo que dice Mateo 27, verso 50, hablándonos del velo. Mateo 27, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, acuérdense que el sacerdote rociaba la sangre apuntando hacia el velo. Mira lo que pasó: inmediatamente Cristo muere y se presenta delante del Padre con su sangre. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Y mira esta frase: de arriba abajo. ¿Qué es eso? Dios. Dios, no el hombre, hermano. Cuando Dios satisface su justicia, le hace una cosa: ahora el camino está abierto. Y ya no es el juicio de justicia y equidad, aunque sigue siendo el trono de justicia y equidad, sino ahora Hebreos nos habla del trono de la gracia y misericordia. ¿Por qué cambió todo, hermano? Porque la justicia de Dios fue satisfecha. El velo fue rasgado. Tenemos un camino nuevo y abierto. Esto es a través de su carne, o sea, a través de su muerte y sacrificio. Y la tierra tembló. ¿Por qué tembló? Algo estaba sucediendo en los cielos. ¿Qué era? El gran día de Jehová, donde Dios iba a quitar el velo y la indignación de las naciones. El día donde Dios iba a quitar el pecado. ¡Qué cosa maravillosa! Y eso ya lo hablaba la ley. Y las rocas se partieron. La roca, yo pienso que somos nosotros y nuestra dureza. Hasta ahí todo eso Cristo lo dice. Volvamos a Levítico capítulo 4, verso 7. Terminemos. Dice: qué cosa tremenda, ¿no? Y, o sea, no acaba ahí. O sea, no termina. Él tenía que hacer más cosas. Y el sacerdote, verso 7, pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ya nos muestra otro aspecto. El altar de los cuernos que se nos habla ahí es el altar del incienso de oro. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, alcanzamos a estudiar ese mueble. Y el altar del incienso de oro nos habla de la vida de devoción de la iglesia, o la vida de oración y adoración. Antes no podíamos ni orar. Antes orábamos con nosotros mismos, como el fariseo. Oramos a los ídolos. Pero ahora, en el momento que Dios recibe a sus hijos, a su hijo, es lo que dice Apocalipsis 5, nos hizo reyes y sacerdotes. Y ese era uno de los privilegios del sacerdote, que él ofrecía en el altar del incienso. ¿Sí? Ahora él puede acercarse y orar y adorar. Ahora ya nos volvemos, que ahora podemos decir, como decía Pedro, acercaos a Él, vosotros como piedras vivas, y ofrecer, antes no podíamos, sacrificios agradables. Ahora nos volvemos adoradores, oradores. Ahora tenemos un lugar, ahora tenemos una vida de devoción, gracias a que el juicio ha sido quitado. Ahora hemos sido reconciliados. Bueno, tantas cosas que hay que estudiarlas una por una en detalle. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es como la imagen de la cruz de Cristo. La sangre delante de Jehová. Pero ¿saben qué dice Juan? Que cuando se le atravesó la lanza en el costado, él vio que de su costado salía, de su costado, agua y sangre. Y dice Juan en primera de Juan: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el espíritu, el agua y la sangre. ¿De qué está hablando? Cuando el sacerdote cogía la sangre, bueno, una era para rociar, la otra para los cuernos del altar del incienso, y la otra se vaciaba a los pies del altar del holocausto. ¿Eso qué quería decir? Que había un testimonio en la tierra de que hubo derramamiento de sangre. ¿Por qué Dios permitió que su hijo fuera atravesado? Para que los hombres vieran lo que estaba sucediendo en los cielos. Se estaba presentando la sangre delante del Padre, pero había de quedar un testimonio en la tierra. Sangre, imagínate, la sangre cayó sobre el cuerpo del Cordero, sobre la cruz, y regó la tierra, mostrando que una evidencia de que hubo un pago por la sangre. Así como la sangre de Abel clama desde la tierra, la sangre de Cristo clamó en el Calvario y quedó como un testimonio fiel de que Dios no estaba perdonando por perdonar, sino que Dios perdonaba y justificaba porque su justicia había sido satisfecha en la cruz de Cristo. Si bien cada significado, tremendo, ¿no? Hermanos, como la ley nos mostraba la justicia de Dios. Y dice que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. O sea, el sacerdote debía tomar toda la carne del animal, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De manera que se quitará del buey del sacrificio, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. O sea, todo debía ser quemado, todo lo que quedaba. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, con sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro. O sea, eso habla de que todo el sacrificio debía pasar por el juicio de Dios, ¿sí? Todo debía ser probado, todo debía ser tratado, todo debía ser juzgado, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer, y dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre leña, en donde se echan las cenizas será quemado. O sea, ¿por qué se trata de una manera tan déspota con el cuerpo del animal inocente? Porque sobre él estaba el pecado. ¿Sí? Por eso Dios trata y muestra desde la ley cómo él iba a tratar el animal. Lo iba a quemar todo, iba a ser echado, y donde fuera echado se iba a ser consumido hasta las cenizas. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 11. Mostrando cómo todo este trato que el Señor pedía por la ley, mostrando su justicia, era la manera como Dios iba a tratar el pecado del hombre, iba a traer justificación a los hombres. Hebreos capítulo 13, verso 11, dice: porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, lo que decía Levítico 4. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la cual. Qué cosas, ¿no? Todo esto, hermano, es lo que decía Pablo en Romanos. Vamos a terminar leyéndolo. Justificación. La justicia de Dios mostrada por la ley y los profetas. Hoy solo vimos destellos, hermano. Pero ustedes, hay un libro tremendo. Si ustedes quieren leer un libro que hable de esto, acerca de la obra de Cristo en Levítico, leas el estudio levítico de Charles McKinney. Es precioso, hermano. Es un libro que te abre la obra de Cristo, basado en el estudio levítico. Terminamos en Romanos 3:21. Todo lo que usted pueda leer de Charles Matitos es recomendable. Pero ahora, aparte de la ley, y aún en la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la manera en que Dios justifica, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque si usted no pone las manos sobre el Cordero, aún así usted tendrá tarde que temprano pagar por su pecado. Pero si usted cree y confía en Él, se va a decir, como dice ahí en Levítico 4 al final, cada vez que se decía lo de sacrificio, y le será perdonado el pecado. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Quise especialmente solo estos pasajes hablarlo. Cada pasaje del hermano Paul Washer dice que Romanos 3, 21 al 29 es la acrópolis de nuestra fe. Es la ciudad fortificada de nuestra salvación. Si tú realmente crees en Cristo, necesitas conocer estos pasajes para que tu fe esté fundamentada en la verdad. Pues vamos a hacerlo despacio porque estos asuntos son tan preciosos que hay que tocarlos con delicadeza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ay, Señor, tu palabra, Señor, es luz y lámpara a nuestros pies. Cuántas cosas necesitamos saber, cuántas cosas necesitamos conocer, Señor. Cuántas cosas, Señor Jesús. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender las grandezas y las profundidades de tu amor, Señor, la excelencia de tu sabiduría y de tu obra, que podamos ser como aquellas naciones que dice Isaías, que se gozarán y se alegrarán en tu salvación, Señor. Ayúdanos a proclamar, Señor, tu justicia y tu alabanza en toda la tierra, Señor. Como decía Isaías, que los hombres se inclinen delante tuyo y confiesen que tú eres el Señor.
Amén.
Para tu gloria, oh amado Jesucristo, te damos gracias porque tú, cual Cordero inocente, fuiste a la cruz por nosotros. Nosotros ni entendíamos. Esta es la hora que hasta ahora estamos viendo chispazos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, pero ábrenos los ojos, Señor, para entender la grandeza de tu amor y de tu justicia, Señor. Y poderte alabar en espíritu y en verdad, Señor, por tu gran salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, para comprender las grandezas de tu ley, Señor, y de tu obra, Señor. Amén, Señor Jesús.